días, bienvenidos al amanecer de este martes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, ¿eh? Hay un puñado de españoles afortunados que hoy no saben si levantarse de la cama o ir a trabajar, porque les ha tocado la lotería. Y resulta que yo soy uno de esos españoles. A esta hora de la mañana, a las 6:05 en Canarias, estoy en condiciones de revelar que me ha tocado la lotería. Bueno, uno de los décimos que jugábamos en el periódico El Mundo, este año ha resultado agraciado. El 78.842. Me han tocado 120 euros, ¿eh? Hombre, no es una cantidad como para dejar de madrugar. Pero no te pongas así, Pilar. Me ha tocado la lotería, es la verdad. De hecho, bueno, ya me estás oyendo aquí, o sea, he tenido que madrugar igual. A pie del cañón radiofónico. Pero, oye, hace ilusión meter ahí tu décimo en el buscador del periódico y de repente te dice, su boleto ha resultado agraciado con 120 euros. Bueno, da para una buena cena o puedo invertirlo en la lotería del niño o en alguna criptomoneda que recomienda algún estafador de YouTube. Veremos a ver qué hago. Pero más allá de la lotería hay noticias que contar hoy porque la resaca electoral extremeña ya se ha cobrado su primera víctima. Y hay más novedades también, enseguida vamos con ellas. Pero antes te avanzo el pronóstico del tiempo, que se ha puesto decididamente invernal. Hoy seguirá nevando en varios puntos del país, como los Pirineos, las montañas de Burgos, Soria, La Rioja y también en el sur, por ejemplo en Cazorla. La jornada estará nublada, con tormentas en Galicia y especialmente fuertes en la zona del Estrecho. Las temperaturas mínimas subirán en casi todo el país, sobre todo en el sur, aunque bajarán un poquito en la zona del Ebro y en el Mediterráneo, ¿eh? Las máximas también subirán, excepto en el nordeste. De todas las historias curiosas que deja siempre el sorteo del gordo, a mí me fascina esta del club de fútbol de La Bañeza, en León, que llevaba 17 años jugando al mismo número, hasta que les ha tocado, ¿eh? Para que luego digan que la lotería es solo cuestión de suerte y no de tesón, de constancia. Gonzalo, que es el presidente del equipo de fútbol de La Bañeza, repartió el décimo de todos los años entre jugadores, familiares y amigos, sin sospechar que estaba repartiendo 200 millones de euros. Ha tocado hasta al utillero. Y ahora bromean con fichar a Vinicius. Y que te digo una cosa, si fuera por Xavi, igual se lo vendía. Pero la moraleja de esta historia es que la perseverancia tiene premio. Cuando tientas la suerte muchas veces, al final, puede ocurrir. Cuando compras todos los boletos de la rifa de las bofetadas, te acaba llevando una. Y eso exactamente es lo que le ha pasado al PSOE en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo ha sido el payaso de las bofetadas de estas elecciones. La verdad es que tenía todas las papeletas para recibir un castigo histórico. De hecho, esas eran las únicas papeletas que tenía. El resto, las papeletas de verdad, los votos, esas han ido básicamente al PP y a Vox. Sánchez y Gallardo. Gallardo y Sánchez han conseguido que el 60% del electorado de Extremadura se haga de derechas. El bastión de Ibarra y de Vara, donde el socialismo se le caían las mayorías absolutas de las manos, hoy no quiere saber nada de la sigla del puño y de la rosa. La corrupción, el nepotismo, el enchufe del hermanísimo, el tráfico de influencias, el cierre de Almaraz, el abandono de las infraestructuras en Extremadura en beneficio del separatismo catalán, los casos de acoso sexual, las mordidas por amañar obra pública de Cerdán, todo eso se ha votado también en Extremadura. Y sin embargo, la portavoz del Partido Socialista en Ferraz, Montse Mínguez, dice que están más fuertes que nunca. ¿Cómo lo oyes? Lo
digo por todos aquellos que seguramente hoy se levantarán pensando que estamos tocados y hundidos. Estamos más fuertes que nunca, insisto, por los jóvenes, porque mientras haya mujeres que quieran la igualdad, aquí va a estar el Partido Socialista. Mientras haya trabajadores que quieran mejorar sus derechos y vivir mejor, estará y encontrarán su refugio en el Partido Socialista.
Está la portavoz de la Dirección Nacional del partido, ¿eh? Es como ir a una echadora de cartas de la tele de madrugada, jurándote que vas a encontrar la felicidad gracias a un apuesto caballero llamado Don PSOE. Esto ya no es política, ¿eh? Esto es superstición, es hechicería, es magia color marrón oscuro casi negro. Eso sí, el marrón de momento se lo come solito Gallardo, ¿eh? Ayer el partido le agradeció los servicios prestados al hermanísimo. obligándole a dimitir. Y en su discurso de despedida, el procesado, el candidato tocado y hundido, todavía intentó presentarse como un referente moral por el mero hecho de asumir su responsabilidad.
Piense que ha habido presiones que no me conocen. Porque realmente la decisión estaba tomada. He tratado también de resistir en los tiempos más difíciles frente a una denuncia falsa que lo ha empañado también todo. Doy un paso atrás para intentar también con mi experiencia aportar en lo que se me pida siempre. Les puedo asegurar solo una cosa: me he dejado la piel sin descanso por el Partido Socialista.
No, vamos a ver. Denuncia falsa, don Miguel Ángel, no, ¿eh? Que tienes juicio, ¿eh? Que te sientas en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. Que hay una instrucción. Bueno, cuando le preguntaron a Gallardo si pensaba dejar el acta de diputado, ahí ya la verdadera catadura moral del personaje quedó al descubierto. Gallardo se atornilla al escaño para mantenerse como aforado y afrontar el banquillo lejos de la temible jueza Viedma. Porque eso, su interés personal y no el de los extremeños, era lo único que le importaba. Y los extremeños lo han detectado y lo han castigado. Es verdad que el PSOE, o lo que va quedando de él, hace bien en forzar la dimisión de Gallardo. Y debería forzar la de Pilar Alegría y la de María Jesús Montero si pierden con el mismo estrépito en Aragón y Andalucía en unos meses. De hecho, Gallardo tenía que haber dimitido la noche misma del domingo, sin esperar a que le señalasen la puerta. De hecho, no tenía que haber aceptado siquiera ser candidato del Partido Socialista, por respeto a los votantes socialistas extremeños. Pero en nada de esto la culpa es solo suya, ¿eh? La responsabilidad última, como todo lo que sucede en ese partido verticalizado, sometido al capricho cesarista, es de Pedro Sánchez, claro. El de Gallardo es un triple castigo. Primero tuvo que colocar a dedo al hermanísimo, exponiéndose a una responsabilidad judicial. Después, cuando se destapó el pastel del enchufe, tuvo que cargar con una candidatura condenada de antemano, solo porque Pedro no quería reconocer el enchufe cambiando de candidato. Y por último, cuando fracasa estrepitosamente, van y lo echan. Tres castigos. Así funciona el sanchismo. Te usa, te funde y te tira. Y a pensar en el siguiente fusible. Y ahora Pedro ha encontrado dos nuevos fusibles. La ministra de Educación que sustituye a Pilar Alegría, enviada a perder contra Jorge Azcón en las elecciones aragonesas, se llama Milagros Tolón. Ha sido elegida por una única razón: porque es la piedra sanchista en el zapato de Emiliano García Page. Esto es muy de Pedro, ¿eh? A los ministros no se les elige por sus méritos profesionales, su excelencia, su trayectoria, sino por su lealtad al líder. Ya sabe Page a quién va a promocionar el sanchismo para intentar hacerle la cama si pierde algún día las elecciones en Castilla-La Mancha. Y el segundo fusible es Elma Saiz. Bueno, esta es la actual ministra de Inclusión. De Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Pero ahora se desdoblará también como portavoz. ¿Y por qué nombra a Elma Saiz, Pedro? Bueno, primero porque es mujer. Igual que Milagros Tolón, se trata de intentar compensar con estos nombramientos femeninos el desgaste que está sufriendo el PSOE, entre las mujeres principalmente, por las denuncias de acoso sexual dentro del partido. Pero además la nombra para intentar vender la política económica de un gobierno que no para de presumir de las cifras de afiliación a la Seguridad Social, pero que siempre se olvida de la precariedad laboral, del pluriempleo, de la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y por la presión fiscal, de la igualación a la baja con el salario mínimo. Pero en fin, a partir de hoy, doña Elma y doña Milagros empezarán a quemarse para que la estrella declinante de su señor brille todavía unos meses más. Por cierto, entre la lotería y la resaca electoral, igual pasa desapercibido el nuevo pacto del gobierno con Bildu. Hoy, en el último Consejo de Ministros del año, se va a incluir una medida en un decreto pactado con los de Otegi para prorrogar la moratoria de los desahucios por impago del alquiler. O sea, lo que querían los ocupas. La medida en realidad fue aprobada al comienzo de la pandemia como parte del llamado escudo social para evitar que las familias vulnerables, que habían perdido el empleo por las restricciones sanitarias, se quedaran sin casa. Pero es que ahora se va a extender esa medida excepcional por séptimo año consecutivo. ¡Séptimo! Están que trinan, claro, las plataformas de afectados por la ocupación o la inquiocupación. Porque cuando conviertes la excepción en norma, hay damnificados, en este caso, los propietarios. No los fondos buitres, no, los propietarios. Y también hay beneficiados, en este caso, los inquiocupas. Porque gracias a esta nueva prórroga, seguirán congelados entre 30.000 y 60.000 procedimientos de desahucio de inquilinos que han dejado de pagar el alquiler a sus caseros. Pero para eso le sirve Bildu a Pedro, para pagarle el alquiler en la Moncloa, a cambio del blanqueamiento total. Pero la pregunta, volviendo a Extremadura, es quién será ahora el casero de María Guardiola en el gobierno de la Junta de Extremadura. Hay básicamente dos opciones, Vox, que sería la natural, o el PSOE. Y digo el PSOE porque Juan Carlos Rodríguez Ibarra, histórico varón del socialismo extremeño, ha pedido a su partido que se abstenga para dejar gobernar a Guardiola sin que dependa de Abascal. Es una propuesta razonable, inspirada en el consenso constitucionalista entre los dos grandes partidos de gobierno, ¿verdad? Y por eso mismo Sánchez la rechazará. Porque lo que Sánchez quiere, desea, necesita, es que el PP dependa de un Vox cada vez más fuerte para poder luego presentarse como el dique contra el avance de la ultraderecha. La cansina y contraproducente, por cierto, estrategia del bombero pirómano. Primero engorda el problema y luego se presenta como la solución. Aunque me temo que esa estrategia, fuera del búnker, ya no se la compra nadie.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a contarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Donald Trump ha comparecido para anunciar la construcción de una serie de buques que llevarán su nombre. Acorazados clase Trump, así se van a llamar. ¿Qué te parece?
Pues narcisista, como todo lo que hace. Pero es que en esa misma comparecencia también ha dicho que Washington se va a quedar con los petroleros y el crudo confiscado. Por cierto, la Marina continúa persiguiendo por el Caribe al buque que se les escapó el sábado.
Sí, en este contexto, Trump vuelve a lanzarle un mensaje a Nicolás Maduro.
Puede hacer lo que quiera. Tenemos un ejército masivo formado. Tenemos la armada más grande. De lejos la más grande que nunca hemos tenido. Él puede hacer lo que quiera. Si juega duro, será la última vez que pueda jugar duro.
Así que acorazados con su nombre, el tema de Venezuela. Y ahora de nuevo Groenlandia. Washington nombra a un enviado especial para convertir la isla danesa en parte de Estados Unidos.
Tiene una población muy pequeña. Dinamarca no ha gastado dinero, no tiene protección militar. Dicen que Dinamarca estuvo allí hace 300 años o algo así con un barco. Estoy seguro de que nosotros también estábamos allí con barcos. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no para los minerales. Tenemos muchísimos yacimientos de minerales, petróleo y todo lo demás. Tenemos más petróleo que cualquier otro país del mundo.
Los razonamientos históricos de Donald. Vamos a recordar que Groenlandia pertenece al reino de Dinamarca. Y como era de esperar, los daneses no se han tomado bien estas pretensiones anexionistas de Estados Unidos. El gobierno llama a consultas a su embajador y esto ha dicho el ministro de Exteriores.
Especialmente me molesta y me parece totalmente inaceptable la forma en la que el enviado especial está haciendo comentarios, dando a entender que tiene el mandato de convertir Groenlandia en territorio americano. Es Groenlandia la que decide si quiere ser parte del reino o mudarse a otro lugar. Nadie desde fuera debe decidir eso.
Y ha sido asesinado un general ruso en plena negociación de paz con Ucrania. La explosión de una bomba Lapa en su coche ha matado a Fanil Salvarov cuando salía del parking.
Pues veremos cómo afecta esto al proceso de paz, porque la inteligencia rusa atribuye el asesinato a un atentado e investiga su posible conexión con Ucrania.
Y con respecto a esa propuesta de paz, pues depende de a quién escuches. ¿Está más cerca o está más lejos? Desde la Casa Blanca aseguran que las conversaciones marchan bien. Zelensky, por su parte, dice que esas negociaciones están cerca de un resultado real y el Kremlin señala que no hay avances. Eso sí, fíjate en lo que propone Moscú. Rusia se ofrece para firmar un documento según el cual no tiene intención de atacar a la OTAN ni a la Unión Europea en un futuro.
Bueno, un papelito, ¿eh? Cuidado con los papelitos porque, salvando las distancias, Hitler también le firmó un papelito parecido a Chamberlain, ¿eh? Y a los pocos meses, pues ya sabemos lo que pasó con Checoslovaquia, ¿verdad? Con Polonia y, bueno, y con media Europa. Y en el partidazo de COPE llega el parón navideño al fútbol español. Gonzalo Carbajo, buenos días.
Buenos días, con victoria del Español en San Mamés, 1-2 del conjunto perico que remontó el 1-0 inicial del Athletic Club. Ya son 5 partidos consecutivos ganando y se afianza en ese quinto puesto en un encuentro que ha sido el último antes del parón de Navidad. No tendremos fútbol ni de primera ni de segunda división hasta el 2 de enero. El Barça se va como campeón de invierno de la Liga. Y además, fuera del fútbol, hoy hay Euroliga de baloncesto. El Barcelona visita al Fenerbahce a las 7:45. Si consigue una victoria, se puede poner líder provisional.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1, un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 10:10 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
Seis y 16, 5:16 en Canarias. Yo ya he confesado, Pilar, que me ha tocado un pellizquito de 120 euros. ¿A ti te ha tocado algo?
A mí me ha tocado 20 euros, es decir, un triste reintegro en solo un décimo, que además iba compartido. O sea, imagínate, el capital, teniendo en cuenta que desde luego jugaba mucho más que tú.
Ah, vale. O sea,
mucho más, influenciado por nuestro querido
Iba a decirte que habías recuperado
Correas.
La inversión, pero no,
dices?
Has invertido bastante más. Vale, vale. Bueno, los que sí han tenido más suerte son los oyentes de COPE, que pudieron disfrutar de un estupendo especial de lotería dirigido por ti, Pilar.
Oh, gracias.
Donde contamos toda la alegría de los premiados al minuto. Dicho esto, y para los más despistados.
79.432 4 millones de euros.
Es el gordo de 2025, 79.432. De todos los grandes premios fue el quinto en salir. Y la suerte de cantarlo recayó en dos niñas, Alba Yadira Machaca e Itali Andrea Blanco. La mayor parte de ese gordo ha caído en varios pueblos de León. Por cierto, afectados por los graves incendios de este verano, ¿eh? Por ejemplo, en La Bañeza, donde te contaba hace un momento que su club de fútbol ha repartido 200 millones de euros. Un número que llevan jugando desde hacía 17 años. También se ha llevado un buen pellizco la Asociación de Campaneros de Manzaneda, una localidad de tan solo 20 vecinos. Y en Villablino, el gordo lo ha repartido una organización dedicada a la atención de familias con enfermos de Alzheimer. Me gustan estas historias, ¿eh? Una de sus responsables, Isabel, nos contaba en COPE lo bien que les va a venir ese dinero.
La asociación también se lleva una parte.
¡Qué bien!
Nos hacía mucha falta para un transporte adaptado.
Anda, mira.
Así que lo tenemos.
Ya lo tenéis.
Esto es lo más bonito de la lotería, Pilar. Además, una pequeña parte de ese gordo, 16 series, se ha vendido en una administración de aquí, de Madrid.
Sí, también en Madrid se ha vendido íntegro el segundo premio, que fue el más madrugador en salir, el 70.048. En concreto, la administración número 16, situada en la calle Barquillo, muy céntrica. Allí trabaja Belén, con quien hablábamos durante ese especial de COPE.
Estoy muy emocionada y estoy llorando, con eso te digo todo, pero estoy muy...
Ay, estoy emocionadísima. Estás llorando, Belén, no me extraña, ¿eh? No me extraña, qué emoción.
Mira, se trabaja con muchísima ilusión desde el primer día, desde que llega aquí a la administración.
Pues eso, emociona a raudales que compartimos ayer durante toda la mañana. Bueno, en cuanto al tercer premio, el 90.693 ha sido el más repartido por toda España. También los dos cuartos, ¿eh? El 78.477 y el 25.508. Por cierto, puedes comprobar si tu décimo está premiado en nuestra web, en cope.es.
Vamos con cosas menos alegres, por ejemplo, el panorama político que tenemos en España. Enseguida seguimos con la resaca de las elecciones en Extremadura, pero esta mañana se va a celebrar el último Consejo de Ministros del año. Ese después del cual Pedro Sánchez solía hacer balance del año, pero en este 2025, claro, decidió adelantarlo unos días para que no coincidiera con la previsible catástrofe electoral de Extremadura. Bueno, el procesado o candidato Miguel Ángel Gallardo ya es historia del partido, aunque no deja el acta, ¿eh? Un Consejo de Ministros donde, por cierto, va a debutar como titular ya de la cartera de Educación Milagros Tolón, que hasta ahora era de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y enemiga política de Paje, que está en la madre del Cordero. De ahí el ascenso Por eso la promociona Pedro, para ponerle una chinita en el zapato a Emiliano. Como lo es poner también a Elma Saiz, que es una protegida de Santos Cerdán, al que de hecho defendió nada más salir el famoso informe de la UCO. Son mensajes que parecen indicar que lejos de cambiar el rumbo o de hacer algún tipo de autocrítica después del hundimiento extremeño, la idea de Sánchez, como siempre, es huir hacia adelante y es más bunkerización, rodearse de los más fieles y resistir. El Consejo de Ministros, además, incorpora una nueva cesión a Bildu, que es esa prórroga de la moratoria de los desahucios por impago del alquiler. Pero se van a probar más cosas.
Sí, Pilar. Jorge, por ejemplo, se va a dar luz verde al abono transporte único anunciado por Sánchez. Va a costar 60 euros, serán 30 euros para los menores de 26 años y está previsto que entre en vigor el próximo 19 de enero. Más detalles, Victoria Ballesteros.
Con este abono único se podrá viajar de forma ilimitada por toda España, en cercanías y rodalíes, en los trenes de media distancia, de Renfe y en los autobuses de largo recorrido. La clave es que se trata de un solo título válido en todo el territorio, independientemente de dónde vivamos, y que permite combinar trenes y autobuses entre comunidades. Eso sí, el abono no incluye ni la alta velocidad, ni los metros, tranvías o autobuses urbanos, que seguirán dependiendo de las comunidades y de los ayuntamientos. Junto a este nuevo abono, pues se mantendrán en 2026 los descuentos ya vigentes. En la práctica, quienes se mueven solo dentro de una ciudad o de una comunidad seguirán usando seguramente su abono de siempre, pero para quienes combinan varios transportes, más allá de su región, pues este nuevo abono estatal puede suponer un ahorro. El Real Decreto tendrá que pasar por el Congreso en un plazo de un mes. Veremos si cuenta con la mayoría suficiente.
Vamos ya con la duradera resaca de las elecciones extremeñas del domingo. Ya hemos comentado ampliamente todo lo que tiene que ver con el PSOE. Nos vamos a centrar ahora en las negociaciones de María Guardiola para formar gobierno.
Yo lo que voy a pedir es responsabilidad. Extremadura necesita estabilidad, necesita un gobierno fuerte y eso es lo que voy a pedir a los partidos políticos, responsabilidad y lectura sensata.
Recado fundamentalmente dirigido a Vox, que es un partido con el que ha chocado Guardiola directamente en toda la campaña, pero lo necesita para ser presidenta. Y sobre todo para aprobar unos presupuestos, que fue la razón por la que convocó elecciones. A no ser que el Partido Socialista se abstenga, que es lo que le pide su histórico dirigente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. De momento no ha habido llamada en ese sentido, lo ha confirmado la linterna el propio candidato Óscar Fernández.
No, yo no he hablado con ella porque no me ha llamado. Si me hubiese llamado, pues la hubiera atendido encantado, pero no lo ha hecho. No sé si lo hará o no lo hará, ella tiene que decidir.
A esas obligadas negociaciones entre PP y Vox también se han referido los líderes nacionales de ambas formaciones. Por un lado, Núñez Feijóo espera que el partido de Abascal entienda el mensaje de las urnas.
Espero que Vox comprenda lo que la mayoría de españoles que ansían un cambio nos están pidiendo. Que no se equivoquen de adversario nunca más.
Y por su parte, Santiago Abascal prefiere no adelantar acontecimientos hasta ver cuál es el planteamiento de esas negociaciones, pero pone un límite.
A lo único que estamos cerrados es a que los votos y los votantes de Vox no sean respetados, sean invisibilizados o sean traicionados.
Te cuento ahora las últimas novedades en los diferentes casos de corrupción que afectan tanto al gobierno como al PSOE. Por un lado, el juez que instruye el caso Hidrocarburos, la trama de Hidrocarburos, ha citado como testigos a los jefes de gabinete de las exministras Teresa Rivera y Reyes Maroto. Van a tener que declarar en enero por ese presunto fraude fiscal de 180 millones de euros. Y hay también, Pilar, novedades en el caso Begoña.
Sí, así es, Jorge. La Audiencia de Madrid ha revocado la orden del juez Peinado de analizar todos los correos enviados o recibidos por la esposa del presidente entre 2018 y 2015. Patricia Rossetti.
Se trata de los correos electrónicos de la cuenta de Begoña Gómez de su correo institucional desde julio de 2018 hasta septiembre de 2025. Petición que el juez hizo al Palacio de la Moncloa y que pretendía que la UCO analizase. Pero los magistrados de la Audiencia de Madrid revocan esa decisión porque la petición de los correos, dicen, no tiene la justificación necesaria. Incumplía los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, según señalan en un auto del 9 de diciembre al que ha tenido acceso COPE. La resolución recurrida no hacía mención a los requisitos exigidos. Recurren los magistrados a doctrina del Constitucional y del Supremo y señalan que la suficiencia de los indicios para alcanzar la probabilidad que justifica la decisión es una valoración que corresponde al instructor y no puede descansar exclusivamente en los agentes policiales. Es necesario que aporten al juez los elementos objetivos que apoyan su juicio de probabilidad.
Que mañana es Nochebuena. Pilar, ¿tú ya tienes la cena preparada, comprada, los ingredientes?
Siempre me falta algo de última hora. No sé cómo lo hago, Jorge, pero sí. Bueno, el caso es que hay que tener cuidado también estos días con la báscula porque solemos engordar de media en Navidades entre 2 y 5 kilos. Madre. Así que cuidadito. ¿Qué podemos hacer para evitar ese susto con el peso? Nos lo explica el fundador del Centro Especializado en Obesidad Lombital, Cristian Gabriel.
Mantener horarios lo mejor posible, moverse un poco cada día y luego, bueno, elegir bien conscientemente qué comidas son las que nosotros consideramos especiales de verdad, cuando es ese momento de pasarse, ¿no? Al final, Navidad no debe ser una pausa de la salud, sino adaptarnos de manera temporal en estas fechas.
Bueno, un exceso pues tampoco eso. Pasa nada, ¿eh?
Pero cuidadito,
que las fechas
¿eh?
Lo merecen. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. Hay que ver lo que cuesta abandonar el poder, en cualquiera de sus formas. El apego al poder está inscrito en la naturaleza humana. No te descubro nada nuevo. Por eso se dice que el poder corrompe siempre y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Aquí en España no nos faltan ejemplos. Tenemos uno bastante clamoroso en el búnker del Palacio de la Moncloa. La democracia se diseñó precisamente para esto, ¿eh? No se inventó para votar cada cuatro años. Ese es solo el método, no es el fin en sí mismo de la democracia. La democracia se inventó para asegurar el desalojo periódico de las personas que están en el poder sin derramamiento de sangre. Para eso. Es decir, el núcleo, la esencia de la democracia es la alternancia en el poder. Sin alternancia pacífica, no hay democracia. Por eso el régimen de Nicolás Maduro, ladrón de elecciones y represor de su pueblo, no es una democracia. En los últimos tres meses hemos oído a Donald Trump coquetear con la idea de desalojar del poder por la fuerza a Maduro muchas veces. Tantas veces lo ha hecho que las ruedas de prensa en la Casa Blanca empiezan a convertirse en un soufflé. Se genera una enorme expectativa que se termina desinflando cuando al final no ocurre nada. Por eso hoy una periodista le ha preguntado a Trump si Maduro se sigue tomando en serio sus amenazas. Y Trump le ha contestado, fiel a su estilo de cowboy anaranjado:
puede hacer lo que quiera. Tenemos un ejército masivo formado. Tenemos la armada más grande. De lejos la más grande que nunca hemos tenido. Él puede hacer lo que quiera. Si juega duro, será la última vez que pueda jugar duro.
Tiene la más grande, la armada más grande. Pero el dictador de Venezuela efectivamente no está en condiciones de jugar duro y menos contra Estados Unidos. Él solo juega duro contra su propio pueblo, como buen dictador que es. Pero a día de hoy Maduro sigue tachando días en el calendario en su palacio presidencial, mientras Estados Unidos sigue acumulando efectivos navales en el Mar Caribe. Incluso Trump ha presentado un nuevo modelo de destructor al que ha bautizado con su propio nombre, claro. Pero resulta difícil creer que semejante demostración de fuerza a las puertas de Venezuela se vaya a quedar en un mero amago. Donald Trump sabe que no se lo puede permitir como comandante en jefe del ejército más poderoso del planeta, porque dejarían de tomarle en serio en otros lugares. Desde luego no es buena señal para Maduro que Rusia haya comenzado a evacuar a las familias de su personal diplomático en Venezuela, como cuenta AP. Moscú ha tratado de desmentir esa noticia inmediatamente, claro, y a la vez ha reiterado su apoyo al régimen de Maduro, pero claro, ya sabes que un desmentido de Moscú es la peculiar forma que tiene Moscú de mentir. Y mientras se decide a actuar en Venezuela, Trump sigue jugando a su risk particular. Acaba de volver a poner sobre la mesa su obsesión por anexionarse Groenlandia, que es un territorio autónomo pero que pertenece a Dinamarca y, por tanto, a la Unión Europea. El inquilino del despacho Oval acaba de crear la figura del enviado especial para Groenlandia. El elegido es un fiel representante del movimiento MAGA, ya sabes, Make America Great Again, el movimiento trumpista. Es el gobernador de Luisiana. Hace bastante más calor en Luisiana que en Groenlandia. Y literalmente tiene el encargo de convertir esa enorme isla ártica en parte de los Estados Unidos de América. El derecho internacional y la soberanía de los estados, eso ya para los pobres. La Unión Europea ha saltado como un resorte, claro. Ha reaccionado a este nombramiento recordando a Estados Unidos que la integridad de un país soberano hay que respetarla. Parece mentira, que haya que recordar esta obviedad a un aliado de la OTAN, bueno, que todavía es la primera democracia del mundo, Estados Unidos. Pero así están las cosas en los tiempos de Donald. Se lo recordó von der Leyen y lo hizo también el ministro de Exteriores de Dinamarca.
Especialmente me molesta y me parece totalmente inaceptable la forma en la que el enviado especial está haciendo comentarios, dando a entender que tiene el mandato de convertir Groenlandia en territorio americano. Es Groenlandia la que decide si quiere ser parte del reino o mudarse a otro lugar. Nadie desde fuera debe decidir eso.
el interés de Trump en ese pedazo de hielo, aparente pedazo de hielo, no es un capricho, ¿eh? De hecho, no es la primera vez que Estados Unidos coquetea con la idea de hacerse con Groenlandia. Detrás de esa ambición hay un pensamiento estratégico y también hay un interés económico. ¿Por qué? Por un lado, se trata de controlar las rutas del Ártico, entre Asia y Europa, que se abren con el deshielo. Es una ruta estratégica y lo va a ser cada vez más, a medida que cada vez se deshielen más los polos. Y por otro lado, Groenlandia es una fuente muy rica de tierras raras. Tiene una enorme cantidad de minerales que son imprescindibles para la industria tecnológica. Así que ya sabes por qué Donald quiere Groenlandia. Pero al margen de las declaraciones subidas de tono, es improbable que Trump pueda utilizar el uso de la fuerza contra Europa para hacerse con esta isla, ¿eh? Donde, por cierto, ya tiene una base aérea bastante importante. El plan trumpista puede ser más civilino y pasaría por convencer a la escasa población local de que elija voluntariamente separarse de Dinamarca mediante referéndum para luego acabar asociándose con Estados Unidos a cambio de prebendas de todo tipo. Es como una OPA hostil a la Unión Europea, una estrategia empresarial pura y dura propia del tiburón de los negocios que hay dentro de Donald Trump. Pero de momento las elecciones que se celebraron en marzo de este mismo año, allí, en la isla, ganó el Partido Independentista, que propone separar Groenlandia de Dinamarca en lo que sería un paso previo para vincularse a Estados Unidos. Pero los groenlandeses este segundo paso no lo acaban de ver claro. Le gusta el primero, según las últimas elecciones, separarse de Dinamarca. Pero entre la población de la isla hay dos posiciones mayoritarias. O seguir siendo daneses o ser independientes. Lo que no parece claro hasta ahora es que quieran convertirse en una mina yanqui.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas si te las cuenta ya Pilar Cisneros.
Buenos días. Más de 24 horas después de los comicios extremeños, María Guardiola no ha llamado a Vox, partido con el que a priori está obligada a entenderse para ser investida.
El candidato de Vox, Óscar Fernández, ha pasado por la linterna y ha dicho que le resulta curioso que Guardiola pueda negociar con formaciones tan distintas.
No, yo no he hablado con ella porque no me ha llamado. Si me hubiese llamado, pues la hubiera atendido encantado, pero no lo ha hecho. No sé si lo hará o no lo hará. Ella tiene que decidir. Ha dicho esta mañana que iba a hablar con todas las fuerzas políticas. Bueno, pues ella sabrá. A mí me resulta curioso que pueda intentar negociar con organizaciones tan diferentes como son el Podemos, el Partido Socialista y Vox, que no tenemos absolutamente nada que ver.
Y Elma Sainz se estrena hoy como nueva portavoz del Gobierno. Lo hará tras el Consejo de Ministros. Este lunes ha tomado posesión de su nuevo cargo.
Quiero estar a la altura y exponer que trabajamos por y para la mayoría social, que cada paso que damos en este Gobierno tiene como objetivo llegar a la vida de la gente y hacérsela un poquito más fácil. Esa es nuestra única tarea. Y me voy a dejar la piel en contarla, en defenderla y en, por supuesto, responder todas las dudas con rigor y con verdad.
Pues a ver si es verdad. También se estrena hoy la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, que es Milagros Tolón, hasta ayer delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. En su toma de posesión ha prometido continuar con el legado de Pilar Alegría.
Vamos a abordar una agenda de retos estratégicos orientados a reforzar la calidad, la equidad y también, como no, la modernización del sistema educativo. Y para ello vamos a contar con el conjunto de las comunidades autónomas, de la comunidad educativa y, como no, del personal de esta casa.
Y el Gobierno pacta con Bildu la prórroga del escudo social durante todo 2026. Eso incluye la prohibición de cortar los suministros básicos o desahuciar a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional.
También el bono social eléctrico. Son medidas que decaían este 31 de diciembre, pero se van a prorrogar ahora mediante un real decreto que se aprobará en los próximos días.
Y contamos también que la Unión Progresista de Fiscales abre una colecta voluntaria entre sus afiliados para pagar la multa a Álvaro García Ortiz.
Madre mía, te los paga Fantas y luego ya esto. Recordemos que el fiscal general debe pagar 7.200 euros de multa por un delito de revelación de secretos e indemnizar con 10.000 euros más a Alberto González Amador.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier
se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Pim, 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 pim. Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Buenos días, Jorge. Ya es martes.
Ya es martes, víspera, Nochebuena. Y hoy hablamos de la... Bueno, esto es un tema muy poco navideño, pero es la recaudación de la Seguridad Social. Ya sabes que para pagar las pensiones del año que viene, ¿no?
No te había tocado la lotería.
Bueno, 120 euretes.
Bueno, de ahí no pagas nada. Ya sabes que es hasta 40.000. Oye, vamos a ver, se dispara esa recaudación gracias a qué, Jorge. Bueno, pues a la gente que tiene los sueldos más altos, a partir de los 62.000 euros brutos al año. Fíjate, el Ministerio prevé ingresar por la cotización de solidaridad 547 millones de euros el año que viene. Esto es un 42% más que hace un año.
Y los ingresos por el impuesto denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que entró en funcionamiento en 2023, ¿eso cuánto dinero más supone, Pilar?
Pues mira, 5.298 millones de euros, un 20% más que en el año 25 y un 93% más que lo recaudado en su primer año de aplicación. Entre la subida de las cotizaciones sociales y el mecanismo intergeneracional, Jorge, suman 5.865 millones de euros, un 22% más que este año.
Y aún así las pensiones actuales son deficitarias, porque hay que explicar que este impuesto, Pilar, es para pagar las pensiones actuales.
Tal cual, estamos en un sistema de reparto y no de capitalización, por lo tanto tú no pagas para pagar tu pensión futura, eso es cosa de los jóvenes, sino para las pensiones actuales. Y si a tu pregunta la respuesta es sí, este año 2025 el déficit de la Seguridad Social es de 40.000 millones de euros que se cubre con el resto de impuestos.
¿Y cuál es el presupuesto de ingresos en pensiones para el año que viene?
Bueno, pues mira, en total la Seguridad Social estima que va a ingresar unos 189.800 millones de euros. La expectativa del Ejecutivo es recaudar un 7% más que en este año, en el año 25, incrementar la participación de las cotizaciones en el Producto Interior Bruto dos décimas hasta el 10,8%.
Pues las pensiones sigue siendo la patada a seguir, ¿eh? El gran melón que nadie quiere abrir en este país. En fin, hasta que se abra de mala manera.
Es que son votos.
Hombre, claro.
Pero los pensionistas deberían ser responsables también y ser conscientes.
Pues sí, pues lo comentamos luego a las 7:30 en el café, Pilar.
Hasta luego.
Un abrazo. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Oye, hoy lo que importa pasa por esa dimisión a medias de Miguel Ángel Gallardo después de la debacle electoral en Extremadura. Dejará de liderar el PSOE extremeño, pero mantiene el acta. ¿Por qué nos importa esto?
Importa por los efectos que puede tener en el caso de corrupción por el que está procesado junto al hermano de Pedro Sánchez. Si mantiene el escaño, Gallardo seguirá aforado y eso le permite pleitear para que les juzgue un tribunal superior. Como mínimo, retrasaría la imagen de ambos en el banquillo y le darían tiempo y oxígeno al presidente del gobierno. Así lo justificó ayer cuando le preguntaron si mantendría el acta.
Claro, si no sería traicionar a esos 136.000 extremeños y extremeñas que han votado al Partido Socialista.
Es de imaginar que hoy han dormido más tranquilos los extremeños que le votaron al saber que mantendrá el acta. Me pregunto cómo sabe Gallardo que sus votantes sí quieren que mantenga el acta, pero no que lidere el partido. Pero bueno, en fin. Leo en El Español que el PSOE todavía podría perder un escaño más y ganarlo el PP. Lo sabremos el viernes, cuando se recuente el voto exterior. Resulta que el PP está solo a 244 papeletas de ganar un diputado más por Cáceres.
Ojo. Oye, por lo que leo, Reque, unos y otros ya están tomando posiciones en la negociación postelectoral, ¿no?
Sí, El País abre así su portada. Vox exhibe sus malas relaciones con Guardiola antes de negociar. Se ha repetido mucho, Jorge, la expresión de que para este viaje no se necesitaban alforjas. Se entiende mejor con esto que anoche le dijo el candidato de Vox a Rubén Corral en la linterna de COPE.
Vamos a poner encima de la mesa las mismas propuestas que ya pusimos encima de la mesa hace dos meses y medio.
Lo mismo, es decir, no va a tener mucho recorrido tampoco, te advierto, la propuesta del histórico varón socialista Rodríguez Ibarra de permitir la investidura de Guardiola para que Vox no imponga su agenda. Eso, por cierto, sería otra forma de frenar la extrema derecha, desde luego. Pero leo en El Independiente que Ferraz lo rechaza porque prefiere visualizar la dependencia del PP a Vox. Y sigue cayendo algún palito a Guardiola por su campaña. Mira este de Emilia Landaluz en El Mundo. Dice así: otro de los errores es tratar de hacer una campaña extremeña, obviando los problemas nacionales. ¿No perjudica el cupo catalán a Extremadura?
También hay enfoque sobre los dos nuevos nombramientos de Sánchez.
No hubo remodelación profunda, como le pidió Yolanda Díaz. Una expresión que se repite en varios titulares hoy es este de ABC. Sánchez se bunkeriza. Milagros Tolón ocupará la cartera de Educación que dejó Pilar Alegría y todos los titulares destacan de ella, que es la oposición interna en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, el último socialista antisanchista. Elma Saiz, ministra a la que probablemente nuestros oyentes no pongan cara, será la nueva portavoz del gobierno, fue consejera navarra en el gobierno que repartía subvenciones a la trama de Cerdán y de hecho el debate rescata este audio de la nueva portavoz cuando la prensa ya anunciábamos que la UCO preparaba un informe sobre Cerdán.
Se ataca, se intenta manchar la honorabilidad de personas honradas y de personas honestas. Traslado mi máxima confianza a Santos Cerdán.
A ver si le preguntan hoy por esto.
Me temo que esa confianza ahora la matizaría, ¿no? Supongo. Oye, Enrique Sánchez no hizo ayer ninguna alusión, un silencio clamoroso sobre el batacazo de su partido en Extremadura, ¿no?
Sí, hay que irse a páginas interiores del País para encontrar alguna reacción del presidente al respecto. Página 19 en concreto. Es una noticia que cita fuentes de la cúpula del PSOE y destaca esta frase del presidente para animar a su partido. Los votantes volverán en las generales. Bueno, este periódico en su editorial además hoy reparte culpas a la hora de analizar el auge de Vox. Dice que es culpa del bipartidismo, ya que, y cito textual, hay asuntos de fondo que los respectivos gobiernos del PSOE y el PP no han sabido resolver.
Si Sánchez está convencido de que los votantes extremeños volverán en las generales es porque está convencido de que él sigue siendo un activo electoral valioso y que toda la culpa ha sido Gallardo, veremos, sí. ¿Algo para terminar, Reque?
Sí, mira, leo en el New York Times que los críticos norteamericanos han elegido los mejores capítulos de las series de televisión de este 2025 que ya acaba. Veo que está el tercer capítulo de Adolescencia, esa serie que fascinó y preocupó a tantos padres. Luego hay un montón que no conozco, te reconozco, pero entre medias se ha colado este clasicazo de dibujos animados.
¡Han matado a Kenny!
South Park, la irreverente serie que venía a ser una versión más canalla que Los Simpsons. Me acuerdo que Antena 3 la emitió un tiempo de madrugada. Algunos nos quedábamos despiertos a verla sin que se enterasen nuestros padres. Te diré, no sé si tú te acuerdas del taco que soltaba Cartman después de que matasen a Kenny en cada capítulo.
Sí, la verdad.
Igual no sonarás.
Muy irreverente la serie, muy divertida también, pero muy libre, ¿eh? Queremos libertad creativa siempre. Nos vemos luego en el café a las 7:30. Reque, abrazo.
Venga, un abrazo.
Hay una frase de un escritor francés, también muy reverente, Jean Cocteau, amigo de César González Ruano, entre muchos otros, que dice así: los espejos, antes de darnos la imagen que reproducen, deberían reflexionar un poco. Un espejo puede convertirse en tu mejor aliado o en un enemigo despiadado. Aunque sea por una cosa u otra, lo importante es saber mirarse a uno mismo para verse por fuera y también por dentro. Y espejo es precisamente la elección de nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Hace un tiempo cerró mi tienda de ropa preferida. Al parecer le subían casi el doble el precio del alquiler del local y tuvieron que irse. Pero lo peor no fue que se llevaron el género, sino que se llevaron también el espejo del probador. Por eso era mi tienda favorita, no por la ropa, sino porque al mirarte en ese espejo, todo te quedaba bien. Tú mismo quedabas bien, eras una versión mejorada, sofisticada, imbatible. Yo siempre les preguntaba lo mismo: ¿cómo se truca un espejo? ¿Qué se hace para trastocar lo que ves y, de paso, las expectativas que te generas? Pero las dependientas negaban con la cabeza, medio ofendidas, como analistas del CIS. Después de haber escuchado hasta la saciedad eso de que las elecciones de Extremadura son el espejo de España, me acuerdo de aquel espejo de la tienda de ropa. En vísperas de la Nochebuena me pregunto si a los líderes políticos que juegan con nuestro reflejo les gusta cómo ha quedado el armario, si vale cualquier chaqueta para sentarnos mañana a la mesa. ¿En su casa son de cumplir con la etiqueta o se ponen cualquier cosa? Es decir, ¿llevan tacones o playeras, pijama o lentejuelas? ¿Es posible que todos los looks convivan la noche del 24? Un espejo se parece a la política porque refleja lo que somos cuando lo miramos. Pero ese reflejo está trucado, como el espejo de mi tienda de ropa. Tengámoslo en cuenta a la hora de brindar mañana.
Oye, ¿quiénes son estos que suenan tan bien?
Este señor que falleció ayer, pobrecito, y vaya. Por eso viene aquí a esta sección de música, se llama Chris Rea, murió a los 74 años. Esta canción, On the Beach, la verdad es que es una canción maravillosa, a mí me ha encantado siempre muchísimo, me ha gustado mucho.
Muy bonita.
Y es prácticamente lo único que conocía, lo reconozco, de su discografía. Pero esta canción en concreto es que es una pasada. Conocido por esa voz grave, rasposa y por ese estilo que mezclaba el rock, el blues y el soft rock, por decirlo así, con este tema On the Beach, que a mí me evoca mucho, pues eso, a esos días de playa, quizá de final de verano, cuando parece que todo ya pues es inevitable, ¿no? La vuelta, dejar la playa atrás, una especie de qué bien la playa, pero qué nostalgia me da ya, aunque todavía esté allí. Bueno, curiosamente Chris Rea, como digo, yo creo que es muy famoso por esta canción y por poco más. Sin embargo, la otra canción más conocida de este cantante británico fallecido ayer era precisamente un villancico. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line.
Nos
la
gustan.
Verdad es que es una canción de Navidad muy bonita.
Me gustan las voces rasgadas,
a mí, sí, ¿verdad?
Graves, rasposas.
Drive home for Christmas, pues eso, conducir de vuelta a casa por Navidad, que es lo que hace mucha gente estos
días. Turrón, claro. Driving home for Christmas.
En las últimas horas ha vuelto a ser noticia uno de los tristes más queridos de toda la historia de la música.
¡Hombre! Robert Zimmerman, alias Bob Dylan. Huracán Carter, buena peli también, ¿eh?
Bueno, es que efectivamente esta canción cuenta la historia de este boxeador, ¿verdad? Huracán Carter, que sufrió, bueno...
Denuncia falsa.
Una denuncia falsa, el racismo de su época, que acabó en la cárcel, acusado injustamente. 8 años creo que estuvo en la cárcel hasta que finalmente se pudo reabrir el caso y finalmente fue absuelto, ¿no? Pero fue una historia tremenda que Bob Dylan la hizo suya y además en esta canción lo denunció y hizo mucho también por sacar de la cárcel a este hombre. Por cierto, ¿tú has visto alguna vez a Bob Dylan en directo?
No.
Pues a lo mejor
es que no tenía esa fortuna.
Tienes la oportunidad porque lo que ha anunciado, y esta es la noticia, es que a sus 84 años vuelve a salir de gira en el año 2026.
Por algo se llama el Never Ending Tour, ¿no? O sea, que él sí se dedica a cantar hasta que le pille la muerte sobre un escenario. Por lo visto ya no es en directo, pues ni una sombra, evidentemente,
hombre,
lo que fue.
Nunca
pero
ha
es
sido
Bob Dylan,
precisamente
es Bob Dylan, ya está, es el que inventó esto. O sea, la música la inventó él. La música y la literatura, porque es premio Nobel de literatura, por cierto.
El único músico con un premio Nobel.
Y tuvo las narices de no ir a recogerlo. Gesto muy rockero, por otro lado.
Bueno, pues si pasa por España en 2026, tenemos que ir a verlo, Jorge.
Pues vamos.
Bueno, y aparte de esto, he elegido también otras dos canciones simplemente por una cosa, porque me apetecía escucharlas.
Muy buenos estos.
Esta canción es...
Sí.
Es una pasada.
¿Quién
¿Quiénes son? Cuéntanos.
Son Crowded House, con este tema Don't Dream It's Over. Bueno, Crowded House es una banda de rock formada en Melbourne, en Australia, aunque en realidad sus integrantes son neozelandeses y este ha sido su exitazo más grande.
Estos lo petaron a finales de los 90, sí, los sí, primeros sí, 2000, totalmente. Y sonaban en todos lados.
Una pasada. Y unos segunditos por una canción que no ha sonado todavía en esta sección y que también merece la pena escuchar. De Alan Parsons Project y este Eye in the Sky.
Qué buena selección has hecho hoy,
¿has visto?
A las 7 seguimos aquí, comentando la actualidad en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha? ¡Bloqueado! ¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado! Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell y llévate hasta 1.650 euros el primer año, 400 euros por traer tu nómina y Bizum y hasta 1.250 euros de intereses con un 2,5% TAE, 2,5% TIN, hasta 50.000 euros de saldo. Solo hasta el 7 de enero. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis... De tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos espera.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿El cojo allí?
¿Por no, tipo de no la has visto venir?
De pitada. Las rotondas se movían.
Como las columnas de los garajes.
Qué fuerte, qué fuerte.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.